Saludos. Primero que nada, es un gusto estar con ustedes. Y si tal vez ustedes no me entienden ahora, es porque mi español es español chileno, ¿okay? Y tal vez porque puede salir una palabra en portugués, ya estoy unos 6 años viviendo en Brasil. Entonces, si no entienden alguna cosa, me levantan la mano aquí. Intentamos traducir, ¿okay? Bien, ¿quién está aquí por la primera vez? ¿Quién está en esta conferencia de jóvenes por la primera vez? Oh, bastantes. Yo también estoy aquí por la primera vez. Y bien, bienvenidos a esos que están por primera vez en esta conferencia de jóvenes. Y bueno, nuestro tema general, ¿cuál es? Sin ver el bosquejo. Una vez más, ser recobrados por medio de dos palabras importantes en este bosquejo son recobrados, la otra es más de una palabra, palabra de Dios. ¿Okay? Esas dos cosas son lo más importante en esta conferencia. Queremos ser recobrados, y ¿cómo somos recobrados? Es por medio de la palabra de Dios. En el mensaje anterior, nuestro hermano Freddy nos repitió algo varias veces. Entonces, si el hermano repite varias veces, es que es importante, ¿cierto? Que la historia, toda esta historia aquí, la historia del pueblo de Israel, es nuestra historia. Ese versículo es muy importante, ¿verdad? El primer versículo del bosquejo 1, 1 Corintios 10:11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Que esa palabra ejemplos en la Biblia puede ser traducida también como tipos. ¿Okay? Entonces, esa palabra ejemplos, el pueblo de Israel, las vivencias del pueblo de Israel son ejemplos para nosotros, pero también son tipos de nuestra historia. ¿Okay? Por tanto, toda esa historia aquí, yo estaba leyendo Esdras, capítulo 9, y Esdras hace una confesión cabal por todo el pueblo, ¿cierto? ¿Qué dice él? Él dice que cuando ellos estaban bien, se alejaban de Dios, y cuando ellos estaban mal, clamaban a Dios, y Dios los salvaba. Esa es nuestra historia muchas veces, ¿no? Cuando estamos bien, a veces nos olvidamos un poco del Señor, pero cuando estamos mal, cuando tenemos una prueba difícil, ahí nos acordamos del Señor, ¿verdad? Entonces, esa historia del pueblo de Israel es también nuestra historia. Y ese es un tipo de nuestra historia y es un ejemplo para nosotros. Ok. Entonces, el recobro, estos dos libros, Esdras y Nehemías, ok. Esa conferencia es basada en esos dos libros. Esdras y Nehemías son libros de recobro, ok. Libros de recobro. ¿Todos tienen un lápiz aquí? ¿O algo para marcar su bosquejo? ¿Quién no tiene? ¿Todos tienen? Ok, va a ser importante aquí. Va a ser importante para el mensaje. Vamos a destacar algunas cosas en el bosquejo. Pero quería mostrarles primero que el pueblo de Israel cayó, se desvió. Se desvió del corazón de Dios, se fue en busca de ídolos, y por causa de eso, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo ellos estuvieron cautivos? ¿Quién sabe? 70 años. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mateo. Muy bien, Mateo. 70 años el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia. Bien, lo primero que vemos en Esdras, entonces, aquí, ¿verdad? Por aquí. Aquí. Regreso de Esdras. Regreso del Señor. Primeros que volvieron para Jerusalén, para la tierra que el Señor estableció, salieron de Babilonia y volvieron a la tierra prometida, fue bajo el liderazgo de dos personas, Zorobabel y Josué. ¿Okay? Esa fue la primera ola, los primeros que volvieron. Y eso lo vemos en el libro de Esdras, ¿okay? Esdras capítulo 1. Pero Esdras no estaba ahí. Esdras volvió con la segunda ola. Eso fue 50 años después de la primera onda que, de la primera ola que volvió, ¿okay? 50 años después fue Esdras con otro grupo. Y la tercera ola fue con Nehemías, que fue aproximadamente 11 años después que Esdras volvió. Pero Esdras está relacionado con Nehemías, porque ¿saben qué? Nehemías vio que el pueblo todavía era babilónico en su constitución. Por lo tanto, necesitaban de alguien que fuera versado en la palabra de Dios. ¿Okay? Por eso Esdras es tan importante. Entonces quiero que ustedes puedan escribir estas tres palabras que definen el ministerio de Esdras. ¿Okay? El ministerio de Esdras es muy específico. Entonces tenemos tres palabras. La primera de ellas es purificación. Purificación. Esdras fue alguien que purificó al pueblo. Segunda palabra es educación. Esdras fue alguien que educó también al pueblo de Dios. Y la tercera palabra, reconstitución. Reconstitución. Entonces tenemos estas tres palabras: purificación, educación, reconstitución. ¿Pueden repetir? ¿Sin ver? ¿Sin ver? Las hermanas, a ver. Los hermanos, ahora. Que al igual que Freddy aquí, si no se acuerdan de ninguna otra cosa que yo voy a hablar hoy, acuérdense de esas tres cosas. Purificación, educación, reconstitución. Y este mensaje en específico habla de la purificación. ¿Okay? El mensaje que viene después va a hablar de educación y reconstitución. Entonces, ¿para qué somos purificados? Primero que nada, ¿cómo podemos ser purificados? Y aquí es que entra nuevamente esa palabra clave, por medio de la palabra de Dios. Entonces, nuestra purificación se efectúa por medio de la palabra de Dios. No tenemos otra cosa más pura que Dios y su palabra. Cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios, es que podemos ser purificados. ¿Okay? Entonces, cuanto más tiempo pasamos en la palabra de Dios, más purificados somos. Y esto es algo gradual. Tal vez ustedes piensan, pucha, ya leí 20 versículos y no pasa nada conmigo todavía. No, es porque eso es algo gradual y es poco a poco. ¿Okay? Así que no se desanimen, continúen leyendo la Biblia, continúen yendo a la palabra de Dios. Esto es un proceso gradual. Esa purificación se da de manera gradual. ¿Y para qué somos purificados? Para ser puros, claro, ¿no? ¿Pero para qué? ¿Es para decir, yo soy puro y Donato no es puro? ¿Será para eso? No, somos purificados con un objetivo. Ese objetivo es la casa de Dios. ¿Okay? Entonces, si somos purificados, queremos ser purificados, es para la casa de Dios. Es para que Dios obtenga una casa. Entonces, quiero leer con ustedes un versículo que no está en nuestro bosquejo. ¿Okay? Entonces, es Isaías 66:1. Isaías 66:1. Le voy a leer, ¿okay? Así dice Jehová: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Saben? Cuando veníamos de camino para acá, en un semáforo vino un señor y colocó un letrero en el parabrisas de nuestro auto, del que veníamos, y decía: soy una persona en situación de calle. Y estaba pidiendo dinero, ¿verdad? ¿Ya se encontraron con esas personas? Eso toca nuestro corazón, ¿no? A veces, oye, el frío que hace y esa persona no tiene una casa, ¿no? Eso toca nuestro corazón. Nosotros queremos ayudar. A veces no tenemos plata, pero cuando tenemos algo de dinero, le damos, ¿verdad? Somos tocados en nuestro interior. Pero ustedes ya habían percibido que Dios no tiene una casa todavía. que él quiere tener una casa, quiere tener una habitación, un lugar de reposo. Y en este versículo vemos que los cielos no son la habitación de Dios. La tierra tampoco es. ¿Cuál es la habitación de Dios? Es la iglesia. Y cada uno de nosotros es la habitación de Dios en nuestro espíritu. Él quiere tener una casa y esa casa necesita ser pura, necesita ser purificada para la expresión de Dios. Por tanto, esa es la importancia de ser purificados. Es para que Dios obtenga su casa y obtenga su habitación. Una casa es para expresión, ¿verdad? Si yo entro en el cuarto, en la habitación de ustedes, ¿con qué me voy a encontrar? Tal vez algunos tengan unos póster ahí de Messi en la pared, Trueno, no sé. Algunos tengan ahí un póster, ¿verdad? Su cuarto es lo que expresa a ustedes. A veces los hermanos somos un poco más desordenados, ¿verdad? Las hermanas son un poco más ordenadas. Yo después que me casé, yo pensé que yo era ordenado, pero no hay comparación. Las hermanas son mucho más ordenadas. Entonces nuestro cuarto, nuestra habitación es lo que nos expresa, ¿verdad? Dios quiere tener una casa para expresarse, ¿okay? Dios quiere tener un lugar donde Él puede decir, ah, esa es mi casa. O Donato es mi casa. Y todos nosotros, corporativamente, somos la casa de Dios. Pero Él quiere una habitación que lo exprese. Tal vez en nosotros, en mí, yo siento, todavía no hay mucha expresión de Dios. Para eso es que necesitamos ser purificados. Para que Dios obtenga ese lugar de expresión, ¿okay? Entonces la casa que está relacionado con el ministerio de Esdras, ¿okay?, tiene que ver con la expresión de Dios. Y ese lugar es también para reposo. Dios necesita un lugar de reposo. Él está buscando ese lugar de reposo. Ustedes también, ¿verdad? ¿Tienen un lugar de reposo? ¿Cuál es ese lugar? Es su cuarto, su habitación. Tienen su cama ahí, ¿verdad? Dios también quiere una casa para reposar. Entonces Dios está buscando eso, y Él, ¿cómo lo obtiene? Por medio de la purificación, ¿okay? Cuando somos purificados por medio de la palabra de Dios, le damos al Señor el lugar y el espacio para expresarse y para también el descansar. Vamos a leer otro versículo, 2 Corintios 11:2. Yo les voy a leer. Aquí es Pablo hablando, ¿verdad? Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la simplicidad y pureza para con Cristo. Aquí Pablo presenta a Dios como alguien celoso, ¿cierto? ¿Saben qué busca el Señor con una esposa? Él quiere casarse. El Señor quiere casarse. Pero al igual que en la vida humana, cuando nos casamos, todos buscamos pureza. ¿Qué quiere decir pureza? Que ella me ame solamente a mí. Que yo la ame solamente a ella. Eso es pureza. Eso es ser puro. ¿Y qué es de nosotros con el Señor? El Señor busca lo mismo de nosotros. Que nosotros, que nuestro corazón sea solamente para Él. Que nosotros podamos... Disculpe. Que nosotros podamos darle nuestro corazón a Él. El Señor busca que le amemos solamente a Él. Nosotros amamos otras cosas. A veces debemos reconocer, amamos tal vez un deporte más que el Señor. Tal vez amemos pasar más tiempo en TikTok. O más tiempo en otras cosas, en otras redes sociales, Instagram. Pero el Señor quiere ganar nuestro corazón, ¿okay? Espero que después de esta conferencia, después de todos estos mensajes, el Señor gane más lugar en nuestro corazón. Que podamos decir, yo amo más al Señor. Señor, yo quiero amarte solo a ti. Ok, creo que podemos ir al mensaje entonces. Mensaje 2. Vamos a leer el título del mensaje todos juntos. Okay. ¿Encontraron? Ok. Ser... Amén. Entonces eso ya lo hablamos, ¿verdad? Somos purificados, ¿para qué? Para el recobro de la edificación de la casa de Dios. Vamos a el punto Romano 1. Los hermanos.
Antes que ella llegara, había mistura entre el pueblo recobrado de Dios. Sin embargo, ella purificó el recobro al hacer que la descendencia santa fuera separada de todos los paganos.
Entonces, Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras era un escriba. ¿Okay? ¿Y qué hace un escriba? ¿Cuál era la función de un escriba en el Antiguo Testamento? Escribía, por eso se llama escriba. Escriba. Él simplemente escribía. ¿Qué escribía? Él escribía la Biblia. ¿Saben? Tenían la Biblia aquí y ellos hacían una copia de la ley. ¿Se imaginan? Esdras escribiendo, a veces no estaba tan claro, tenía que borrar de nuevo. Todo tenía que ser perfecto. Por tanto, él era alguien que conocía la Biblia, que conocía las Escrituras. Bueno, nosotros jóvenes debemos anhelar ser como Esdras. Queremos ser esos que conocen la Biblia, ¿okay? Que se relacionan con la Biblia. Y lo primero es relacionarnos con el texto, ¿verdad? Debemos ser esos que leen la palabra de Dios. Y quiero darles algunas... Estábamos teniendo el tiempo de grupo, ¿verdad? Y algunas cosas nos frustran de leer la Biblia, ¿no? A veces no entendemos. Bien, lo que salió ahí en el grupo que puede ayudarnos es leer con un compañero. No leer del celular, ¿verdad? Porque nos distraemos. Leer un libro físico, el libro físico, la Biblia física. Y esas dos cosas me acuerdo. ¿Alguna otra cosa más? ¿No? No, Diego, ¿no? Eso, una nueva oportunidad. Si fracasamos, entonces no se desanimen. Podemos volver a levantarnos y seguir de donde terminamos, de donde leímos, ¿verdad? Volver a retomar nuestra lectura. No desanimarnos, ¿ok? Entonces debemos relacionarnos con la palabra de Dios, con el texto. Entonces, ¿cuál era la situación en aquel entonces? Esdras volvió, ¿verdad? Pero ya había un grupo antes. Ese grupo había salido de Babilonia, ¿cierto? Eso fue muy bueno. El Señor despertó el corazón de ellos para volver. Sin embargo, 70 años en Babilonia, ustedes se imaginan que la constitución de ellos era babilónica. Ellos solo vivieron ahí, algunos hasta nacieron en Babilonia. Entonces Esdras, el ministerio de él fue recobrar al pueblo por medio de la palabra de Dios. Él quería purificar al pueblo. Entonces siempre que ustedes escuchen Babilonia, ¿qué tiene que venirse a la cabeza? Mixtura. ¿Okay? Babilonia es mixtura. ¿Qué mixtura Babilonia? Vamos a leer la letra A. Todos juntos. Letra A. Babilonia.
Es una mixtura de las cosas de Dios con las cosas de ellos. Y el principio rector de Babilonia es el principio rector de mezclar las cosas del hombre con la palabra de Dios y las cosas de la carne con las cosas del espíritu.
Ustedes vieron mixtura. Ese es el principio de Babilonia. Mezclar las cosas de Dios con las cosas del hombre y las cosas del espíritu con las cosas de la carne. Entonces, siempre que viene la palabra Babilonia, ustedes inmediatamente ven mixtura. Babilonia es una mixtura. ¿Cómo vemos eso? Porque nuestro hermano ya nos habló de las tazas y los platillos o platos, ¿no? Eso nos representa a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos creados como esas tazas y como esos platos. Pero también eso representa a Cristo. ¿Por qué? Porque esas tazas y esos platos eran ¿de qué? De plata y de oro, ¿verdad? El oro representa la naturaleza de Dios. Y la plata, la redención de Cristo. Por tanto, esos utensilios, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, eso fue puesto en un templo de ídolos. ¿Ustedes vieron? Se mezcló. Mezclaron Cristo, mezclaron las cosas santas, la vida divina, con cosas mundanas. Entonces, ese es el principio de Babilonia. No debemos tomar eso de una manera literal, ¿verdad? Debemos aplicarlo a nuestra experiencia. Entonces, podemos orar, Señor, si hay alguna mixtura dentro de mí. Señor, si yo estoy trayendo alguna cosa del mundo para la vida de iglesia, oh, Señor, purifícame. Señor, necesito ser purificado. que eso pueda ser aplicado a nosotros, queridos. Ok, letra B. Todo lo que forma parte de Babilonia es abominable a los ojos de Dios, y todo lo que es babilónico le da a Satanás el terreno para derrotar al pueblo de Dios. Bien, nuestro hermano nos hizo esta línea de tiempo aquí. Y ¿dónde está? ¿Dónde está? Ese es Jericó y Ai. Ai. Jericó y Ai. Ok, cuando el pueblo de Dios fue introducido en la buena tierra, ellos tuvieron una victoria excelente, ¿verdad? Esa victoria fue aquí en Jericó. ¿Por qué ellos vencieron? Bueno, fue un poco extraña, ¿cierto? Esa victoria. Ellos no lucharon, ¿no? Ellos hicieron caso a la palabra de Dios. El Señor dijo, ustedes tienen que rodear la ciudad por 7 días, darle una vuelta, todos los días una vuelta, y el último día ustedes dan 7 vueltas y todo el mundo va a gritar y los muros van a caer. Así venció el pueblo de Dios esa victoria. Pero aconteció algo ahí, ¿okay? Hubo una persona del pueblo de Dios que tomó algo para sí. Eso que tomó fue un manto babilónico. Un manto babilónico, y él lo escondió. Entonces, en la otra guerra, en la que vino después, ahí, ellos fueron derrotados. ¿Qué nos muestra eso? Bien, ese manto era para vestirse, ¿verdad? Y todas las cosas que sirven para vestirnos, quiere decir para mejorar nuestra apariencia. Eso es babilónico, ¿okay? Lo que nos mejora nuestra apariencia es babilónico. ¿Cómo aplicamos eso a nosotros? Bueno, siempre que nosotros intentamos hacer una actuación, ¿verdad? A veces es así. Actuamos aquí en la reunión, ¿verdad? ¡Ah! Pero cuando llegamos a casa, parece que no somos los mismos, ¿verdad? Parece una vida doble, ¿no? O cuando estamos en el colegio, cuando estamos en la universidad y cuando estamos en la reunión, son dos cosas distintas, ¿verdad? Yo quiero animar a los jóvenes a no tener esa vida doble, sino a simplemente sean lo que ustedes son. No intentemos mejorar nuestra apariencia en la reunión. No intentemos crear una actuación en la reunión. Simplemente seamos lo que somos hasta que seamos algo diferente. ¿Okay? Sean lo que ustedes son hasta ser algo diferente. ¿Okay? Y el Señor puede cambiarnos por medio de la palabra de Dios. ¿Okay? El Señor puede purificar nuestro corazón de cualquier tipo de mixtura. Okay, vamos a... Ahora los próximos puntos son el punto 2, el 3 y el 4. Son partes de nosotros que necesitan ser purificadas. Okay. El punto 2 nos habla del corazón. El punto 3 de la conciencia. Y el punto 4 de nuestro espíritu. Okay. Vamos a leer el punto 2 todos juntos. Los... Una vez más. Los puros de corazón verán a Dios. Oh, los puros de corazón verán a Dios. ¿Qué necesita ser purificado en nosotros? Nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ser purificado, necesita tener una sola meta. Vamos a ver qué es lo que es tener un corazón purificado. Letra A, todos juntos. Tener un corazón puro. Dice tener un solo propósito. Nosotros tenemos un solo propósito, o tenemos varios propósitos. Debemos reconocer, tenemos varios propósitos, queremos hacer varias cosas. ¿Y qué hay con una sola meta? ¿Será que tenemos una sola meta o tenemos varias metas? Es bueno tener metas, ¿cierto? Y espero que todos ustedes tengan la meta de terminar sus estudios. Ir a la universidad, graduarse de la universidad, sea un curso técnico, si es lo que el Señor dio para ustedes, terminar ese curso. Pero eso es bueno, tener una sola meta. ¿Pero para qué? ¿Para qué es esa meta? ¿Para qué queremos estudiar? ¿Será que es para ganar más dinero? ¿Para vivir mejor? ¿Para tener cosas mejores? ¿Un coche, dicen aquí? ¿El mejor coche? ¿La mejor casa? ¿Será que esa es nuestra meta realmente? Jóvenes, nuestra única meta tiene que ser el propósito de Dios. Okay. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar eso? Señor, yo quiero que mi carrera sea para tu propósito. Okay. Quiero que mi dinero sea para tu propósito. Quiero que mi familia sea para tu propósito. Que todos nosotros podamos tener esa meta. La única meta que es para el propósito de Dios. ¿Y qué hay con la gloria? Hacer la voluntad de Dios para su gloria. Así termina ese punto. ¿Será que las cosas que hacemos, nuestro servicio, en la vida de iglesia, para quién es la gloria? ¿Saben? Muchas veces hacemos alguna cosa queriendo ser reconocidos. O servimos con los jóvenes para que otros vean, ¿verdad?, que estamos sirviendo. O llevamos las mesas del local de reunión para que vean que soy bien fuerte. Yo. Tenemos algunos, sí, tenemos esos propósitos diferentes. Tenemos eso de querer un poquito de gloria para nosotros. ¿Saben? Una vez yo estaba compartiendo en una reunión. Y en una reunión de profetizar de domingo, ¿no? Y cuando me senté dije, fue bueno ese compartir. Compartí bien eso. Y después se paró otro hermano, y después se paró otro hermano, y después se paró otro hermano. Como el cuarto hermano que se paró dijo, oh, me gustó mucho lo que dijo tal hermano. Pero había sido yo quien lo había dicho. Y él dijo, no, este hermano que compartió eso, ay, yo me sentí tan mal, ¿sabes? Por dentro está diciendo, no, yo fui que compartí eso. Pero el Señor me mostró rápidamente para quién quería que fuera la gloria. O sea, yo estaba queriendo un poquito de gloria en ese compartir. Oh, Señor, necesitamos ser purificados. Oh, yo necesito ser purificado en mi corazón. O sea, muchas veces también cuando dan poquito amén para nosotros nos sentimos así, ¿verdad? Oh, yo quería más amén. Oh, eso muestra que queremos algo de gloria todavía para nosotros. No se desanimen, nada. Aún así pueden venir a compartir aquí y todos vamos a decir amén bien fuerte. ¿Okay? Pero necesitamos ser purificados. ¿Okay? Todas esas cosas en nosotros necesitan ser purificadas. ¿Okay? ¿Qué es un corazón puro? La letra B, podemos leer todos juntos. Un corazón puro. Ah, ahora vieron por qué cantamos ese himno, ¿no? Mi objetivo es el mismo Dios. Un corazón puro es un corazón puro, es un corazón que tiene al Señor como su única meta. Oren estas palabras de vuelta para el Señor. Señor, yo quiero que tú seas mi única meta. Ok, necesitamos ser purificados también en ¿dónde? Nuestra conciencia. Las hermanas pueden leer el punto Romano 3. Tenemos un versículo aquí, Primera de Timoteo 1:5, dice, pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Necesitamos tener una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Es una conciencia lavada con la sangre del Señor. Tal vez hoy, ¿cómo está su relación con el Señor? ¿Estamos cerca del Señor? ¿Estamos un poco lejos del Señor? Tal vez en el verano, ¿no? En la escuela de la verdad, estábamos tan cerca del Señor y llegamos ahora y nos sentimos un poco lejos del Señor. ¿Qué puede ser eso? Tal vez eso puede ser que no tratamos debidamente con nuestra conciencia. Por tanto, no debemos descuidar nuestra conciencia. ¿Saben? Las funciones de nuestro espíritu son tres. ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Cuáles son? Conciencia, intuición. Esas son las tres partes de nuestro espíritu. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la parte principal, cuál es la parte líder, tal vez yo le iba a decir comunión. Ah, la comunión es la parte líder, no, es un contacto directo con el Señor. Si no es la comunión, podría haber sido la intuición, ¿verdad? Es el sentir directo de parte del Señor en nuestro espíritu. Pero la verdad, la parte líder de nuestro espíritu es nuestra conciencia. Porque si nuestra conciencia está mal, no tenemos comunión con el Señor. No tenemos el sentir directo de parte del Señor. Por tanto, necesitamos tener una buena conciencia. Y aquí dice, delante de Dios y delante de los hombres. A veces puede ser que estemos bien con Dios, pero estamos mal con nuestros papás, o estamos mal con nuestros hermanos, o necesitamos confesar eso al Señor. Y cuando el Señor muestra eso, no podemos decirle al Señor, ah, Señor, pero Él me ofendió primero. No, el Señor está iluminando para nosotros confesar. ¿Okay? Si ustedes tal vez se recordaron de algo ahora, tal vez este puede ser un buen momento para confesar. ¿Qué tal si tenemos un minuto para personalmente cerrar nuestros ojos? Y si hay algo que el Señor iluminó ahora, podemos confesarlo al Señor. ¿Okay? Podemos pedirle al Señor que nos lave con su sangre. ¿Okay? Un minuto, vamos a dar un minuto para cada uno. Nosotros somos bienaventurados cuando lavamos nuestras vestiduras, ¿para qué? Para tener derecho al árbol de la vida. Entonces, una vez que confesamos, no nos quedamos lamentándonos. No, rápidamente, vayan a comer del árbol de la vida. Ese es su derecho es disfrutar al Señor. Bien, eso es tener una conciencia sin ofensa, una conciencia, una buena conciencia. Ahora, necesitamos ir más profundo. La letra B dice, una conciencia pura es una conciencia purificada de toda mixtura. Tal conciencia testifica que, al igual que Pablo, solo buscamos a Dios y su voluntad. Podemos subrayar eso, buscamos Dios y su voluntad. No es solamente algo, es lo que hacemos. Más, ¿será que estamos buscando a Dios en eso? ¿Será que estamos buscando a Dios y su voluntad? O todos estos puntos, jóvenes, son para orarlos. ¿Okay? Cuando estén solos en su cuarto, pueden volver a estos puntos. Señor, purifícame. Purifica mi corazón, Señor. Purifica mi conciencia, Señor. Necesitamos ser purificados por medio de la palabra de Dios. Vamos a leer el punto Romano 4, todos juntos. Ser usados por Dios. ¿Cómo es eso? Nuestro espíritu debe ser puro. Nuestro espíritu ya es puro, en realidad. Pero aquí dice que nuestro espíritu debe ser puro. Bien, vamos a explicar eso. Podemos ejemplificar eso. ¿Ustedes ya fueron a aguas termales? ¿Algo? ¿Alguien ya fue a alguna de esas aguas? ¿Ya fue? ¿Le gustó el olor del agua termal? No, ¿verdad? Tiene un olor feo. Bueno, cuando ustedes vayan van a percibir el agua termal tiene un olor bien feo. ¿Por qué? El agua que, en realidad, el origen de esa agua es una fuente limpia. A veces puede ser agua de lluvia, ¿verdad? El origen de esa agua. Solamente que cuando esa agua sale, pasa por una parte que está llena de minerales. Y uno de esos minerales es azufre. Entonces, por eso que sale con un olor malo. Esa agua no es buena para tomar. Eso no es una agua limpia. Entonces, la fuente es pura, pero cuando esa agua pasa por esa parte impura, esa agua deja de ser pura. Lo mismo acontece con nosotros. Nuestro espíritu, jóvenes, es puro. Dios está en nuestro espíritu. La fuente es pura. Pero cuando nosotros queremos hablar algo, ese espíritu pasa por nuestras partes interiores. Ese espíritu pasa por nuestra mente, nuestra parte emotiva, nuestra voluntad. Y lo que sale, sale sucio, sale impuro. Es por eso que tal vez ustedes ya... No sé si ustedes ya vieron orar a un hermano y parece que está enojado orando. O cuando está compartiendo parece que está enojado. O la fuente es pura, pero cuando esa agua sale por nuestras partes interiores se vuelve impura. Entonces cada vez que vamos a hablar por el Señor, cuando ustedes vengan adelante tal vez podemos hacer una pequeña oración. Señor, purifícame hablar. Señor, que cuando yo hable salga sin ninguna impureza. Por eso necesitamos ser purificados, jóvenes. Necesitamos ser purificados por medio de la palabra. Y voy a leer para ustedes letra A y B. La pureza es una condición básica en nuestro servicio. Necesitamos tomar medidas exhaustivas con respecto a toda mixtura en nuestro espíritu, de modo que cuando nuestro espíritu sea liberado, no sea peligroso ni cause problemas a otros. Tomar medidas con respecto al espíritu hace énfasis en tomar medidas con respecto a los motivos e intenciones. Pueden subrayar esas dos palabras, motivos e intenciones. Con respecto a los motivos e intenciones que son impuros y con respecto a otras mixturas en nuestro interior. ¿Amén? Bien, vimos toda la parte negativa. ¿Okay? No quiero que se desanimen. Hay un remedio para ser purificados. Eso lo vemos en los puntos 4, 5 y 6. Los hermanos pueden leer el punto 5 y después las hermanas el punto 6. Podemos... Amén. Hermanos. Bien. Amén. Entonces quiero darles 4 puntos, si ustedes pueden anotarlos ahí. ¿Cómo podemos ser purificados? 4 puntos. Está basado en esos puntos también. El primer punto para ser purificados es reconocer que nosotros no somos puros. Reconocer. Yo no soy puro. Nadie es puro. ¿Quién es puro? Solamente el Señor es puro. Solamente la palabra del Señor es pura. Por tanto, el primer paso es reconocer, oh Señor, yo no soy puro. Yo necesito ser purificado. Segunda cosa que necesitamos para ser purificados. Podemos ser purificados estando en la palabra de Dios. Permaneciendo en la palabra de Dios. Hay un versículo que me acompaña ya 6 años, que es Salmo 119-130. Dice, tu palabra es muy pura y tu siervo la ama. Amén. Jóvenes, que ese sea nuestro versículo también. Amén. Tu palabra es muy pura. Ahí no dice que la palabra del Señor es pura, dice, tu palabra es muy pura. Cuando pasamos tiempo con esa palabra muy pura, podemos ser purificados. Cuanto más tiempo pasamos con la palabra, en la palabra del Señor, más amamos la palabra y más somos purificados. Tercer punto. Podemos ser purificados bebiendo del Espíritu. Bebiendo del Espíritu. En Apocalipsis nos dice que ese río de agua de vida es transparente como cristal. O cuando bebemos del Espíritu, somos purificados. ¿Cuál es una manera práctica de beber del Espíritu? Invocando el nombre del Señor. ¿Quieren ser más purificados ahora? Vamos a invocar 4 veces el nombre de Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Oh Señor. Oh, más invocamos, más bebemos, más somos purificados. Y cuarto paso, caminar en la naturaleza divina. Bien. Caminar en la naturaleza divina. Eso también está relacionado con Apocalipsis, que nos muestra que solamente hay una calle en la Nueva Jerusalén. Esa calle es de oro, que quiere decir que nosotros caminamos en la naturaleza divina. Y eso, de manera práctica, es hacer caso al hablar interno del Señor. ¿Y saben cuál es la palabra que el Señor más habla para nosotros? Es no. Muchas veces el Señor habla eso para nosotros. O cuando vamos a entrar tal vez a una página web, el Señor está dentro de nosotros. No, no. Cuando nuestros amigos nos invitan a un lugar que tal vez no deberíamos ir, el Señor está diciendo no. Cuando nosotros obedecemos ese hablar interior, estamos caminando en la naturaleza divina. Todo esto, jóvenes, es para ser purificados. ¿Okay? Si somos purificados, es para la casa de Dios. Es para que Dios tenga su habitación, para que Dios pueda ser expresado, para que Dios pueda tener descanso. Ese es el ministerio de Esdras en una de las palabras, purificación. Mañana vamos a continuar entonces con las otras dos palabras. ¿Okay? Creo que podemos tener tiempo para compartir. Bien, tal vez podemos orar por unos 30 segundos cada uno y después podemos tener algunos que vengan aquí a compartir lo que están sintiendo. ¿Okay? Amén.